La música de Sarama en la sintonía de Radio Vitoria con una canción en Gasteizko Agua, una canción que hace referencia a aquel fatídico 3 de marzo de 1976. Un 3 de marzo que vamos a recordar, pero no solamente en aquella jornada, no solo lo que pasó aquel soleado miércoles de ceniza que terminó en tragedia, sino que vamos a hablarles y a conocer cuáles fueron los antecedentes inmediatos a esa fecha. Para ello además contamos con un invitado que lo vivió todo en primera persona, Pedro Fernández Retana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arturo Valdelón. Al margen de estar en las movilizaciones de aquellas fechas y luego ser responsable en Álava del sindicato UGT, conoce perfectamente la cronología de lo acontecido hace ahora 38 años y así lo ha reflejado en varias ocasiones por escrito. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Vitoria.
Buenos días, Arturo.
Bueno, usted por aquel entonces era trabajador de talleres en Velasco. Acaba de morir Franco el 20 de noviembre del 75. No había sindicatos legalizados, el único que existía era el vertical. ¿Cuál era la estructura organizativa que tenían los trabajadores en aquella Vitoria de finales del 75?
Bueno, pues como tú bien has dicho, había una dictadura. Entonces resulta que no había ni derecho de expresarse, ni de reunirse, ni de manifestarse. La huelga era considerada sedición en el Código Penal y no había libertad sindical. El sindicato vertical era un sindicato único donde nos obligaban a estar trabajadores y empresarios y no servía para nada. Y en ese sentido aquí había habido una experiencia muy importante en Aranzábal, en BH y especialmente en Michelin, que había tenido en 1972 una huelga muy dura de un mes y donde los enlaces y jurados se había demostrado que eran un freno, eran un obstáculo para las reivindicaciones. Entonces, lógicamente, todas las organizaciones que había en Vitoria, sindicales o de otro tipo, eran totalmente clandestinas. Habían sufrido detenciones, torturas, estábamos todos fichados, pero a pesar de eso, pues había una coordinadora obrera de Vitoria, se creó en el 74. En el 75, esa coordinadora, donde estábamos gente más luchadora, la mayoría organizados en fábricas de Vitoria, elaboramos una plataforma reivindicativa muy simple. Y el tema central de marginar al sindicato vertical y elegir representaciones para negociar los convenios en cada empresa. Y yo creo que ese fue un poco el motor de la lucha, pues que se planteó por una cuestión muy sencilla, porque la gente estaba en muy malas condiciones. Estaba con un salario de 3.000 pesetas semanales, no podía vivir, estaba en unos barrios obreros en Vitoria que se habían hecho al calor de toda la inmigración que había venido hacia afuera, eran barrios sin ningún tipo de estructura social ni urbana, barrios en algún caso piratas. Yo vivía con mis padres, mi padre trabajaba en Mebosa, en Ariznabarra era un barrio absolutamente impresentable, con todos los cables que era un riesgo para las personas.
Bueno, los cables fuera, han estado ahí fuera hasta
por
hace
fuera de
un
los
año.
Edificios, sí. Allí, bueno, metieron en la cárcel al encargado de Ugara, habían ahorrado materiales, no habían hecho doble tabique en las paredes con todo el frío que hacía allí, había jóvenes que habían cogido pulmonías, algunos incluso murieron como consecuencia de ellos. Había una política criminal por parte de sectores de la construcción totalmente especulativos. Esa situación es la que estaba allí detrás de aquel conflicto.
Pero la organización, como decimos, los sindicatos eran clandestinos, tenían que reunirse en unas situaciones muy precarias, incluso hasta en el cementerio del Salvador, ¿no? ¿Cómo era aquello de reunirse en las frías noches de otoño en el cementerio del Salvador, en las tapias del cementerio?
Bueno, pues como estaba prohibido y como estábamos todos perseguidos, pues buscábamos algún sitio que nos pudiera venir, era el boca a boca, era el intentar, no había móviles, no había formas de conectarse más que hablando y conectando, ¿no? Y sabíamos que la policía del franquismo estaba detrás para impedir todo aquello. Entonces, efectivamente, allí hicimos una, yo creo que fue de las últimas, allí estábamos unas 50 o 100 personas y, bueno, pues allí entre todos discutíamos cómo implementar y cómo conseguir que hubiera una respuesta a lo que era la falta de libertades y una respuesta también a la problemática que teníamos en las empresas.
Las movilizaciones en las empresas vitorianas tenían un eje común: reivindicaciones salariales y de mejora de las condiciones de trabajo. No iban más allá de otras peticiones como pueda ser la amnistía o lo que fuese.
Sí, las reivindicaciones eran, bueno, en primer lugar era una reivindicación muy explosiva en materia salarial, que es que el incremento fuera lineal, porque en todas las empresas había primas, había incentivos y había un salario para cada uno de los trabajadores para con el fin de dividirlos. Entonces, aquella reivindicación era muy potente en primer lugar porque unía mucho a los trabajadores y se oponía al decreto salarial que había firmado Juan Carlos como En el primer Consejo de Ministros que hubo, Franco estaba a punto de morirse el 14 de noviembre, Franco se murió el 25 de noviembre, el 20 de noviembre, y ese decreto de congelación salarial prohibía el que se pudieran subir la vida más de 3 puntos por encima de la inflación. La inflación oficial era del 19%, pero la real era del 30%. Hay que tener en cuenta que aquí el pan, por ejemplo, que en aquel momento un kilo valía 36 pesetas, había subido un 30 y tantos%. La leche valía 25 pesetas. Es decir, no se podía vivir con las 3.000 pesetas semanales.
Después de las Navidades del 75, estamos ya en el 76, empiezan el goteo de las movilizaciones de empresas, con asambleas de trabajadores, etcétera, al margen de los pequeños talleres y de empresas más o menos numerosas, medianas empresas, había tres grandes motores: Aranzábal, Mebosa y Forjas.
Sí, luego estaba Areitio también, que tenía 680 trabajadores.
Pero muchas mujeres.
La mayoría eran mujeres.
Era la singularidad de Areitio, sí. Gran parte de la plantilla mujeres.
Sí,
pero los tres grandes motores, Forjas, Mebosa y Aranzábal, porque Michelin estaba totalmente out. Tuvo su huelga en el 72 y no participó en nada más que el día 3 de marzo. Se quedó fuera de todo.
Sí, bueno, Michelin hubo un esfuerzo muy importante por parte nuestra en relación a los trabajadores que no estaban en la huelga a partir ya de que llevábamos 4 semanas. Y también con Michelin conseguimos que se juntaran 500 trabajadores, pero no conseguimos que la fábrica parara, aunque solo fuera en solidaridad con la propia Michelin, porque en Valladolid estaban en huelga y había habido despedidos, después se sumó Aranda de Duero, después se sumó Lasarte, y sin embargo aquí Michelin Vitoria, fruto de la represión que había habido en el 72, no fuimos capaces de que saliera adelante.
¿Forjas era donde más estaba el asunto caliente?
No, estaba en Forja, estaba en Cablenor, estaba en Apillanes, estaba en Gálicas, sí. En Gabilondo había una fuerza tremenda y en Mebosa, por supuesto, también. Yo creo que la clave es que fue todo un movimiento de huelga y de desobediencia civil, porque todo lo que hacíamos era ilegal. Y en primer lugar, la admisión de las comisiones representativas. Ese elemento fue un elemento clave, porque los empresarios aquí actuaron como actúan. En primer lugar, el principio de autoridad, lo cual implicaba despedidos, lo cual implicaba cartas de amenaza, lo cual implicaba no negociar, y en segundo lugar, la legalidad. El decreto de congelación salarial, que lógicamente 5.000 pesetas estaba por encima. Hay que tener en cuenta que si hablamos de 3.000 pesetas semanales, estamos hablando aproximadamente de 12.000 o 13.000 sí. al mes. Entonces, 5.000 pesetas al mes, estábamos hablando de un 35 o un 40%. No era un problema de porcentaje, era un problema, es que era lo mínimo necesario para poder vivir. Pero realmente eso se oponía al decreto de congelación salarial, y por otra parte, la admisión de las comisiones representativas se oponía totalmente a las maniobras y al sistema del sindicato vertical.
Pero digo que las asambleas de Forja, sobre todo ya en el mes de febrero, fueron especialmente no tensas, sino calientes, porque ahí se generó gran parte, por proximidad también al barrio de Zaramaga, participación activa de mujeres, de los trabajadores del MACMA, que luego desencadenó en los acontecimientos del mes de marzo. ¿Qué papel jugó la Iglesia? Estoy pensando en las asambleas en los templos, en las parroquias de Buen Pastor.
Bueno, la Iglesia ya desde el...
Aquí en San Ignacio, en Adurza, en Los Ángeles,
sí,
etcétera.
En barrios obreros.
Sí, yo creo que ya todos ya habíamos visto un poco el cambio de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, era todo aquel tema de que había miembros de la Iglesia que se habían hecho sacerdotes obreros, todo el tema de que...
El cura obrero,
el sí. tema de que en las iglesias se pudiera hablar no en latín sino en castellano. En fin, había un movimiento y aunque lo que es la oficialidad, por ejemplo, Peralta y tal, se mantenía callado y normalmente al lado de las instituciones, lo que es la base de la Iglesia que estaba en los barrios obreros,
los movimientos
se
obreros
puso a favor, en general, a favor de los trabajadores. Entonces, las iglesias eran el único sitio donde poder juntarnos, los barrios obreros, en cada uno de ellos había una iglesia y fueron un soporte fundamental para que pudiéramos reunirnos. Además, había un concordato que impedía que la policía entrara, salvo casos de extrema urgencia, en las iglesias, y por lo tanto, pues bueno, fue un sitio donde por lo menos pudimos reunir y debatir en las asambleas, lo cual era fundamental.
Los sindicatos ilegales, pero que estaban tirando de esta maquinaria reivindicativa, Comisiones, que tenía su estructura clandestina, UGT también, que tenía su estructura clandestina, LAB no existía, él estaba totalmente fuera de esta movida.
Sí, en la STV había participado en enlaces y jurados y tenía algo de representación en técnicos. Y los técnicos en las empresas no jugaron un papel positivo, aunque en algunas empresas, como por ejemplo en Mebosa, sí que los técnicos se posicionaron a favor de los trabajadores. Pero bueno, yo creo que los sindicatos en realidad teníamos una estructura muy pequeña. Trabajábamos, teníamos coordinación en los barrios, pero yo creo que el movimiento descansó fundamentalmente en un órgano de dirección que se creó al poco tiempo, que fue la coordinadora de comisiones representativas, donde estábamos miembros de sindicatos o no, pero como trabajadores, como representantes de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y eso es lo que dio una dirección y un impulso. Yo creo que las organizaciones éramos muy débiles y estábamos muy por detrás.
Nombres propios: Tomás Echave, Paco Lecona, Fernández Naves. Fernández Naves, que estaba ahí dirigiendo un poco asambleas importantes como las de las iglesias, desde el púlpito, dominando la situación y la gente callada.
Bueno, Fernández Naves, tuvimos la suerte de tener una persona, tenía 41 años entonces, había tenido experiencia en un centro de lucha obrera muy importante como era Asturias, las minas asturianas, había estado en Argentina también con movimientos populares y pues tenía la capacidad de poder condensar en pocas palabras el sentimiento de la mayoría. Y bueno, él era uno en las comisiones representativas, allí lo discutíamos entre todos, no fue pacífica el debate que tuvimos, tuvimos diferentes discusiones, al final llegábamos a un acuerdo, lo llevábamos para adelante, hubo mucho trabajo que hacer en materia de caja resistencia, en materia de coordinación de las empresas, en coordinación con otras provincias, mucho trabajo que hacer y él era uno más. Pero realmente cuando él tenía un papel, por supuesto, en Mebosa, que era una fábrica la más importante, antes que Forjas, tenía 2.000 trabajadores, y además en las asambleas conjuntas él intervenía. También otras personas intervenían informando lo que sea. Pero sí, él digamos que de alguna manera fue un factor muy, muy importante. Sí.
Después de marzo del 76, los despedidos fueron readmitidos, hubo mejora de las condiciones laborales. ¿Cómo quedó todo aquí?
Bueno, yo me gustaría decir que los 2 meses de huelga fueron una universidad obrera para todos. Ahí aprendimos a hablar, aprendimos a pensar, aprendimos a comprender hasta qué punto los empresarios, las instituciones, los medios de comunicación, la policía, estaban totalmente interrelacionados. Eran la misma cosa. El papel de las mujeres hay que resaltar, porque las mujeres fueron fundamentales. No solo al principio, donde intervenían a nivel informativo, hay que tener en cuenta que entonces la mujer necesitaba pedir el permiso del marido para todo, hasta para un contrato de trabajo. Uh-huh. No tenía derecho a nada. En el Código Civil, hasta el 77, la mujer estaba para obedecer al marido. Entonces, la mujer que todos los martes y los jueves se reunían, los jueves 3.000 personas, 3.000 mujeres por todo Vitoria, yendo por los mercadillos, en materia de caja de resistencia, en materia de los quiroles fueron un factor fundamental durante toda la huelga, porque eran el piquete, el instrumento que tenía la patronal mediante despidos, etcétera, para romper la huelga, y las mujeres fueron un factor fundamental. Entonces, eso me parece muy importante. Después del 3 de marzo hubo muchos acontecimientos, porque el 3 de marzo tuvo una repercusión que solo se ha reconocido muy a posteriori. Hay que tener en cuenta que entre enero y marzo Arielza estaba en toda Europa vendiendo la reforma. Fraga, en el momento que ocurrió el 3 de marzo, tenía una entrevista con el canciller alemán que fue suspendida. Y hay que tener en cuenta que el 3 de marzo tuvo una repercusión tremenda. Por ejemplo, en abril se aprobó el decreto de relaciones laborales. Ese decreto de relaciones laborales planteaba el despido improcedente, tenía que readmitir el empresario. Planteaba 4 horas menos formales de jornada de trabajo. Planteaba la revisión de los salarios semestralmente. Planteaba la igualdad entre el hombre y la mujer en el centro de trabajo. Y eso salió en abril. En el mes de abril también se unificó la Platajunta y la Coordinadora Democrática. Es decir, la oposición se unificó. En el mes de julio tuvo que dimitir el gobierno y entrar Suárez. Uh-huh. Es decir, los efectos de la huelga del 3 de marzo fueron impresionantes, pero también para los trabajadores, por supuesto, porque potenció todo.
Desde luego eran unos meses muy intensos en todo lo relacionado con la vida cotidiana. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ponernos un poquito en el antecedente previo a esa fecha del 3 de marzo, aquel miércoles de ceniza, y recordar lo que sucedió en esta ciudad que es en la que vivimos hace 38 años. Gracias.
Arturo, vale. Gracias. Buenos días.
Buenos días, Agur.